Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, me sabe mal admitirlo, pero la historia de hoy creo que confirma esa teoría que nos han expuesto a veces aquí en la ventana policías, abogados, criminólogos, de que cualquier persona, por apariencia muy normal que tenga, con una motivación X y con los medios adecuados, se puede convertir en asesino directamente. Y lo que vamos a contar hoy yo creo que lo confirma, porque el asesino condenado es un hombre sin antecedentes, sin ninguna relación conocida con el mundo criminal o de Lampa, etc. Y la víctima era alguien a quien lo unía una relación de confianza o incluso de amistad. De hecho, él definió como viejo amigo a la persona a la que mató, no de cualquier manera, sino asestándole 110 puñaladas. Cuéntanos lo que ocurrió, por favor.
Pues nos situamos aquí, como decías, en esta ciudad, en Zaragoza, y nos vamos hasta el 3 de marzo de 2024. Tomás Jesús, que este es el acusado, el asesino ya condenado, se dirige a casa de un viejo amigo en el barrio de Delicias. El amigo se llama José Luis. Se conocieron hace bastantes años porque trabajaron en un bar y, bueno, pues muchas horas detrás de la barra y sirviendo mesas, pues hace que se genere cierta amistad.
Sí, compartir barra hace vínculo.
Exacto, sí. Y entonces se generó cierta confianza entre ellos. Lo que ocurre es que habían dejado de trabajar hacía bastantes años. Y bueno, pues esa relación se va perdiendo. Pero ese día Tomás Jesús se dirige a casa de su amigo y José Luis, al ver que es él, bueno, como era alguien que le sonaba, aunque hacía tiempo que no se vieran, pues le abre la puerta con total tranquilidad. Estaba ya en pijama, además, le invita a tomar algo, le invita a entrar en casa tranquilamente. Pues tras esa puerta, después de esa invitación al parecer amable, se cometió un tremendo crimen en el que Tomás Jesús le acaba asestando, como decías, 110 puñaladas, por eso se conoce también como el crimen de las 110 puñaladas, a ese viejo amigo. Y lo peor, además, es que casi todas fueron en la cabeza.
¿En la cabeza?
Pero es que, además, estas cosas de la condición humana que tú decías que no te sabes explicar muy bien, pues permaneció en esa vivienda junto con el cadáver durante prácticamente un día.
¿Y cuáles son las hipótesis de por qué lo hizo, de por qué se quedó tanto tiempo, qué teorías se manejaron?
Por un lado está la versión que sostiene Tomás Jesús, la del el acusado. Él dice que había ido esa noche a ver a su viejo amigo, tal y como lo definió, porque este viejo amigo había tenido una relación con su hija. Y según su versión, esta persona no dejaba de molestar a su hija y también a su mujer, que no paraba de llamarles, de mandarles mensajes. Y él
y por eso le va a ver.
Dice que fue ahí para pedirle o para exigirle que dejara de molestar a sus familiares, a su hija y a su mujer. La otra versión, la versión policial, es que hay que recordar, hay que incidir aquí en una cosa, la policía no busca el porqué. La policía busca las pruebas
que incriminen.
Pero claro, los ciudadanos de a pie siempre nos quedamos con esa versión de por qué. Bueno, pues la policía, el por qué que encontró a este crimen es robar tanto dinero como droga, porque es cierto que en su casa, en la casa de la víctima, se encontró pues en cierta cantidad de droga, no mucha, y algunos billetes. Había una caja fuerte. ¿Por qué se quedó ahí un día? Nadie lo sabe si es que algo en su cabeza hizo clic, si es que no supo reaccionar o es que estaba tratando de ocultar algo, quién lo sabe.
José Luis Melguizo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos al que fue abogado de la acusación de la familia del fallecido y que nos acompaña en los estudios de Radio Zaragoza, que estamos todos aquí. A ver, ¿qué hacemos? Acabamos de escuchar en la voz de Patricia la versión del acusado. La policía, que busca pruebas, confirma que es el asesino y en las causas ya no entra. ¿Cuál es su versión?
A ver, es curioso.
¿Cuál es la tesis?
Es un crimen sin móvil.
Aparente.
No hay móvil. No hay móvil porque nosotros formulamos acusación por un delito de robo en casa habitada en grado de tentativa.
Claro.
Porque había 300.000 euros.
Ah, eso son algo más que unos cuantos billetes.
Sí. Unos cuantos billetes aparecieron dispersos.
Ya, pero había más.
Había 300.000 euros y 360 gramos de cocaína. Y no se nos permitió acusar de un delito de robo en casa habitada en grado de tentativa. Por consiguiente, es un crimen sin móvil.
Pero ¿y cuál fue el veredicto?
Yo lo tengo muy claro.
¿Y la sentencia? ¿Cuál fue el
La sentencia fue condena por delito de asesinato. Al concurrir las agravantes de alevosía y ensañamiento.
Ya, ensañamiento seguro.
Pero sin móvil.
La sentencia no dice nada del porqué.
No.
Inaudito.
Pero el abogado sí tiene algo en la cabeza.
Yo lo tengo muy claro.
¿Y qué sería?
Pues que fue a llevarse la droga y
a robar,
el dinero.
A robar.
Claro. Dejó su teléfono móvil en su casa para que no posicionase. Estuvo 2 horas en un bar que lo registraron las cámaras debajo del domicilio de José Luis. Y cuando se decidió a subir, José Luis estaba en pijama cenando en una mesa baja. Le invitó, le hizo pasar y bueno, y luego ocurrió lo que ocurrió. Entonces, evidentemente, el móvil era llevarse el dinero y la droga. ¿Por qué? Pues porque este hombre sabía dónde estaba la droga escondida. Cuando en dependencias policiales está detenido y le informan de sus derechos y le dicen: usted está acusado de un delito de homicidio y un delito de tráfico de drogas o contra la salud pública, él, para evitar esa acusación, les dijo que les conducía al domicilio de mi cliente y que les diría dónde estaba escondida la droga, que estaba detrás de la nevera, en un habitáculo que la policía no había encontrado. Es decir, este hombre sabía dónde tenía la droga, dónde tenía el dinero, sabía el PIN del teléfono de mi cliente, porque es surrealista. Como él no lleva móvil, es un hombre que tenía algún tipo de minusvalía, y los médicos forenses dijeron que de la brutalidad, acusada brutalidad, y de la fuerza que utilizó en propinar 110 puñaladas, tuvo una especie de desfallecimiento que generó una deshidratación. Y entonces este hombre no se pudo marchar.
Ya.
Desfalleció, estuvo más de un día, cogió el teléfono de la víctima, marcó su número PIN, que yo le dije: ¿y usted cómo sabía el PIN? Pues fue por casualidad, se me ocurrió poner el año de su nacimiento.
¡Qué casualidad!
Sí, y entonces llamó a la hija para decirle que lo sacase de allí. La hija había denunciado la desaparición, porque este señor estaba a cargo de su padre mayor, y nadie tenía noticias de él. Entonces, cuando les dijo que estaba en casa de José Luis, pues fueron allí y allí lo encontraron. Pues la verdad es que ha afectado físicamente y lo que...
¿Puede ser que actuara bajo los efectos de las drogas?
A ver, yo considero que no.
¿Por buscar alguna...?
Yo considero que no. Yo considero que no, porque este hombre lo tenía todo absolutamente premeditado. Dejar el móvil para que no posicione, ir a la hora de la cena, encontrarse a su amigo en pijama. Es verdad que los forenses dijeron que había podido consumir droga estando en el domicilio, con el cadáver allí yacente, pero no le aplicaron ningún tipo de atenuante,
deximente ni nada.
Nada,
¿no? No,
su abogado pidió.
Por cierto,
todas las se contempla el Código Penal.
Por cierto, hablando de forenses, algún testimonio que se pudo escuchar durante el juicio con esto de las 110 puñaladas te pone, vamos, me pone los pelos de punta.
Y estas lesiones están todas agrupadas, son todas muy similares entre sí, morfología, en tamaño, en el ángulo. Esto indica que la víctima estaba gravemente herido, tenía una escasa capacidad de defensa y, por tanto, a menor movimiento de la víctima de intentar defenderse, menor variabilidad lesional. Si se fijan, tiene como estas dos cositas aquí, que son lo que se denominan colas de salida. El cuchillo ha penetrado, el cuchillo ha cortado y antes de salir no ha salido del todo y ha vuelto a cortar otra vez. Puede estar producido porque o bien la víctima es consciente de que le están atacando y se está moviendo para evitar el ataque, o el agresor, en el hecho de querer causar un mayor daño, moviliza el cuchillo dentro de la herida para causar mayor ataque.
Esta que hablaba es la forense encargada de revisar el cuerpo de la víctima y de hacer la autopsia. Claro.
Este testimonio habla de una ira absoluta, ¿no?
Sí.
Y el testimonio de don Salvador Baena Pinilla, que fue brutal, que fue espectacular, no dejó ninguna duda. Porque a veces la improvisación delante de un jurado les lleva a concluir que efectivamente lo que defiende la tesis del médico forense es así. Le preguntó a la defensa si consideraba que su cliente era capaz de propinar 110 puñaladas porque tenía unas minusvalías.
Sí, sí, sí.
Y este hombre fue a juicio con una muleta, el paripé, porque todo es una puesta en escena, y se arrastraba. Y entonces el médico forense le dijo a su abogado: ve cómo está cogiendo la muleta. La tenía entre las piernas y la cogía con los 2 pulgares. Le dijo: su cliente tiene perfecta capacidad para propinar las 110 puñaladas.
Qué momentazo, ¿no? En sala. Eso al jurado le tuvo que impresionar.
me impresionó a mí.
Y una curiosidad, jurado, ¿fue veredicto por unanimidad?
Sí, sí. Fiscalía acusaba de asesinato al concurrir la agravante de ensañamiento, que era obvia, uh-huh, porque sí, sí. 88 puñaladas en la cabeza y casi todas en vida.
¡Ostras!
Y yo acusaba también de alevosía. Ataque súbito, repentino, inopinado, imprevisto. ¿Por qué? Porque mi cliente estaba cenando en la mesa y tenía un cuchillo y unas tijeras, y la policía puso de manifiesto que no los había utilizado, que no tuvo tiempo. La librería que estaba al lado de la mesa baja donde apareció el cadáver estaba intacta, no se movía nada. Por consiguiente, no hubo lucha, no hubo forcejeo. Y este hombre dio una versión de cuando se marchaba del domicilio después de decirle no molestes a mi mujer y a mi hija. Yeah. Fue mi cliente detrás, cuchillo en mano, se abalanzó contra él y ahí se produce un forcejeo y él le quita el cuchillo y defendiéndose, pedían legítima defensa, sí, su sí, abogado sí. también. Bueno, pues había una fila de botellas vacías pegadas a la pared y estaban intactas. Y el grupo de homicidios, que trabajó mucho y muy bien, también puso de manifiesto que la versión del acusado no coincidía porque las botellas estaban intactas en fila india. Afortunadamente el jurado concluyó que concurría también la alevosía.
José Luis, esta es la historia más bestia que ha vivido en su... ¿Cuántos años lleva de abogado?
38.
Y muchos. Bueno, hace mucho de todo ya. ¿Esto es lo más tremendo que... No. O por desgracia hay otras cosas
por
también
parecidas?
Por desgracia
hay muchas.
¿Y ha llegado a entender por qué ocurren esas cosas?
Esta sí, tengo claro el móvil, claro. El dinero...
Sí, no, el móvil puede ser el dinero y la droga, pero que ronda por la cabeza de alguien.
Yo entiendo que tenían el negocio a medias. Yo entiendo que tenían el negocio a medias, porque si tú no tienes que saber dónde está el escondite detrás de la nevera. Tú no sabes dónde está el dinero.
Y no sabes el PIN del móvil.
No sabes el PIN. Entonces yo creo que estos tenían montado el negocio a medias, algo no cuadró o algo ocurrió. Eso solo lo sabe este señor.
Hostia, pero 110 puñaladas.
Es
eso es
brutal,
lo que yo no
brutal,
consigo
y
acabar
vida,
de entender.
En vida casi
y en vida,
todas,
en vida, claro, claro.
Y con tal saña que el cuchillo, la cabeza es, digamos que es un objeto contundente. Al propinar tantas cuchilladas en la cabeza, se te va la hoja del cuchillo y te cortas. Y eso lo utilizó él para tratar de convencer al jurado
de que se había defendido.
Señales de defensa.
Bueno. Pues no está mal.
No está mal.
Claro, ya que estamos en Zaragoza.
Claro, claro, claro. Un crimen zaragozano, un abogado zaragozano.
El crimen de la calle Lastanosa.
Sí, el crimen de la calle Lastanosa.
Se conoce así. Bueno, pues nada. José Luis Melguizo, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana,
gracias
por turbia que sea la historia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.